Hola Javier, ¿qué tal? Buen día.
¿Te tomás para los 10 minutos de tiempo, don Pedro, para eliminar los criaderos de tu patio?
Sí, todos los días. Yo soy jardinero aficionado y me gusta, no es lo que es una obligación. Me gusta. Vaya,
pues. Ah, bueno, entonces sí, aprobado. Porque acá alguien me dice, no le preguntaste al viceministro sobre el dengue. Le vamos a llamar al doctor Hernán. Pero el dengue es eliminar criaderos, ¿no? ¿Hay otra forma de prevenir el avance?
Sí, mira, vos sabés que es un tema que está empezando y vos sabés que yo estoy preocupado desde el Seguro Social, te voy a decir. ¿Por qué? Porque yo también pago subsidio de reposo por dengue. Y el año pasado, así nomás empezó también unos casos aquí en Lambaré, otro allá. Llegamos a 44.000 casos en 3 meses. Y fue un peso muy grande para la salud, para el sistema de salud que administra IPS y para la parte económica también. Por eso es que no es un tema para tomarse en juego hacia este tema de limpiar y de cuidarse. A veces aprendimos de una vez por todas.
34.000 casos en 3 meses, don Pedro.
44.000 casos en 3 meses. Y hablamos de asegurado de IPS, no hablo de población en general.
De lo que cobra, ¿cuánto por ciento es lo que reciben como subsidio, don Pedro? Por ejemplo, ¿o es del salario mínimo?
Dividí entre 30, te da el jornal tuyo, tu jornal diario.
Vamos
si ganas
que...
salario mínimo, si ganaras un salario mínimo, te da 77.000 más o menos, recuerdo. 77.000 por los días de reposo que te dio el médico. Si te dio 15 días, por 77.000. Si te dio 10 días, es, digamos, 770.000.
Supongamos que yo gano 3 millones de guaraníes. Dividido 30 es 100.000 por día.
100.000 por día. Bien. Te da 20 días de reposo el médico. 100.000 por 20 sería 2 millones, ¿verdad?
Sí.
Bueno, por 50%. 1.000.000 es lo que vas a cobrar por estos 20 días.
Porque dengue cubre hasta el 50%.
Enfermedades comunes, el 50% del jornal del trabajador por los días de reposo, por la mitad.
O sea que en realidad no limpiar nuestro patio no es solamente que nos golpea en la salud, en el bolsillo es lo que nos golpea, don Pedro.
Y lógico, porque si vos le pagás a una persona, no quiero ni pensar mal, pero si le pagás lo mismo como sustitutivo al salario, ahí se va a preocupar en tomar la precaución. Total, eso te paga igual. Entonces, de alguna forma tiene que haber una inducción a pensar, vamos a cuidarnos, porque si no, se me golpea económicamente también.
Entiendo correctamente. Don Pedro, estos 44.000 casos en 3 meses, ¿de cuánto es el impacto que hablamos en el Seguro Social?
Y bueno, más o menos fueron 20.000 millones de guaraníes en aquel momento. Hablo de principios de este año y finales del 2019, 25.000 millones. No fue mucho, suena grande, pero no fue mucho en el volumen total de beneficios que paga ITS. Y también hay que entender que la mayoría de los que caían con dengue eran con salario mínimo, por una razón que habrá que estudiar. Entonces no era muy alto el impacto, pero en salud sí hubo mucho gasto, porque era gente que iba a salud a consultar medicamentos, etcétera, y por otra parte el costo oculto, las horas hombre perdida en el trabajo. Hay muchos efectos que no se ven y que tenemos que entender para ser un poco más precavidos.
Es que yo me acuerdo el año pasado, don Pedro, como así la gente medio, perdón que sea tan cruel, pero medio moribunda se iba a los servicios y estaban ahí porque no había capacidad para atender a todos.
Sí, sí. Fíjate lo difícil que se vio en el año. Estamos saliendo de esta psicosis del COVID, que no fue muy pandémica en el sentido de tipo dengue, 44.000. Nosotros tenemos COVID positivo menos de 1.000 casos hoy.
En
IPS, sector formal. No sé el sector informal, el que no existe para la formalidad, seguramente es mucho más, ¿verdad? Pero para el sector formal fueron 1.000 casos positivos. No es mucho en relación a aquel 44.000 de dengue. pero salimos de una y entramos en otra.
Espera que don Pedro, casi 1000 pagaron en estos 8 meses, 9 meses de pandemia.
De COVID positivo. El que sí está subiendo y me preocupa es el aislamiento preventivo. Es el que no está enfermo, pero se va a resguardo 14 días a su casa para evitar contagiarse justamente. Ahí estamos llegando a 30.000 solicitudes. Pero tampoco es muy relevante en el gran volumen de gasto del Seguro Social. ¿Por qué? Porque es una suma fija de 1.084.000 por persona. Entonces no pesa tanto como, por ejemplo, peso dengue, compensación económica, ahora que estamos pagando y llegando ya a 150.000 personas. Hoy se trata en el Consejo de Administración, a propuesta del presidente, ya el séptimo pago, el mes de noviembre. En fin, estamos tratando de responder a toda esta situación.
Ya, entiendo, don Pedro. ¿Cómo tienen que demostrar esos que van a aislamiento preventivo? ¿Es con ese, el del 154, el que te envían, don Pedro?
Sí, señor. Ministerio de Salud es el que determina si una persona reúne las condiciones para aislarse preventivamente o reúne las condiciones para ser configurado como grupo vulnerable, mayor de 65, patologías preexistentes. El Ministerio de Salud da esa constancia al empleador, y el empleador toma la decisión de decirte que tenés 14 días de licencia, no te paga el salario en esos 14 días, el IPS te cubre con ese 1.034.000. Esa es la figura.
Ya, entiendo. Si te llevo mi resultado de laboratorio privado.
Bueno, eso es positivo, eso no es aislamiento preventivo, eso es el COVID positivo ya. Ese uno trae, no es que me trae, o envía, porque si está con COVID positivo no te va a pedir que salga a traerme nada.
Sí, te envío, envía, está bien. ¿Eso envía, sirve? Envío.
Claro que sirve. Sirve tu cédula, hay un link en la página web de IPS, se llama Reposo Web. Vos entras allí y ahí cargas tu cédula y cargas tu certificado, ni siquiera el certificado médico, tu análisis laboratorial. Porque lo primero que vos sacas pues es el análisis laboratorial, te da positivo. Y te vas a ir con el médico a sacar un certificado, vos ya tenés que ir a encerrarte. Entonces estamos nosotros también proponiendo al Consejo de Administración que se solicite, que se procese el reposo positivo con el análisis laboratorial, no con el certificado médico. Entonces, son pequeños ajustes que vamos haciendo mientras aprendemos por el camino ya.
Perfecto, entiendo correctamente. Don Pedro, para finalizar, avanzar un poco en esto, ¿cómo va el censo a jubilados?
Bien, va. Ayer empezó, llegamos a unas 250 personas acá a través de Inacopa, en Asunción y todas sus 219 oficinas en todo el país. Las modalidades son presencial, bajás el formulario de la web, imprimís, llenás y llevás, o envías con alguien de confianza. O llenar en la web mismo, si sabes usar informática, llenar en la web, en el formulario electrónico que va a estar disponible desde hoy seguramente ya, llenas y reenvías a la dirección de Dinacopa que figura ahí, y tener tiempo hasta junio del año que viene para llevar los documentos físicos. O si no querés hacer ni lo uno ni lo otro, llamá al teléfono 0, te voy a aprovechar para el teléfono.
Sí.
El 0962.
0962.
120998.
120998. ¿Ese teléfono no, para qué, don Pedro?
No es llamar, manda un mensaje solicitando que vayan a tu domicilio a censarte, donde sea que vivas. Dinacopa va a agendarte y va a ir a censarte en tu casa. Y si aún no querés hacer eso, pues no querés hacer nada luego. Nosotros tenemos abril y mayo. ahí vamos a saber quién no está censado y vamos a ir a buscarle personalmente con funcionarios para censarle, y si no está, bueno, hay que decir que ya no está con nosotros, ¿verdad?
Don Pedro, hay una cuestión que sí me preocupa, y ¿sabes por qué hago este comparativo? Comparativo no significa que tenga que ver. 100.000 solicitudes de préstamos que podrían ser respaldados por el FOGAPI se presentaron durante todo este tiempo de pandemia. Hasta ahora poco más de 17.000 créditos se concedieron. ¿Qué es lo que dijeron desde la Agencia Financiera de Desarrollo? Que hubo un problema que es el procesamiento físico de los documentos, es decir, la gente presentaba los documentos y eso había que enviarle físicamente a la AFD para que el FOGAPI haga el respaldo. Don Pedro, si estamos hablando de todos los jubilados que tienen que enviar a correos ese formulario impreso, su fototipo carnet, su fotocopia de cédula autenticada y demás, alguien tiene que procesar físicamente después todos esos documentos. ¿Hay que cargar nomás luego otra vez en la base de datos informática de IPS o no?
Ese proceso de consolidación de información la hace Dinacopa. Justamente por eso conveníamos con ellos, porque tienen el expertise, tienen la experiencia y la logística para hacer ese trabajo, por la naturaleza de su trabajo, que es distribuir documentación y recibir y distribuir. Ya lo hicieron, hacen habitualmente para la caja fiscal y creo que también para algún programa de asistencialismo del Estado, tipo de Copona, y eso también trabajaron. Por eso conveníamos con ellos, porque pero esa parte no me preocupa, pues van a consolidar la información y nos la van a pasar regularmente para que nosotros verifiquemos con otras instituciones también. Juan, lo que sí quiero aprovechar de tu comentario respecto a FOGAPI, esa proporción de gente solicitante versus gente que pudo hacer que pudo recibir el beneficio, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos 73.000 jubilados y pensionados, y más o menos 20.000 créditos nomás se dieron a nuestro universo de jubilados y pensionados. Digo 20.000 nomás, porque es el negocio más seguro que tiene el fondo de jubilación. Es retorno seguro, demora cero, y el descuento directo sobre la jubilación. Además de un fondo de garantía en caso de fallecimiento que pagan seguida todo. ¿Y a qué me refiero? Que con este censo uno de los objetivos es tener relevada toda la información ya precargada de nuestros jubilados, es decir, de nuestros eventuales solicitantes de crédito, de manera que cuando ese señor quiera hacer un préstamo de IPS, y enfatizo lo siguiente, que es luego su dinero, porque él es el dueño de ese dinero. Nosotros ya tenemos la información precargada, no vamos a estar pidiéndole ninguna documentación, salvo seguramente que venga a firmar el pagaré en algún momento, pero es que todo ya va a estar con el famoso, que usted tiene un préstamo preaprobado, vender, la misma cosa, pero vamos a hacerlo con seriedad, precargando la información. Para eso es también este censo. Que lo otro quería enfatizarte, no es un censo de un mes, esto va a durar 7 meses. Y por otra parte, durante el proceso de relevamiento, cargues o no cargues tu información, vos jubilado, no vas a dejar de cobrar tu haber jubilatorio. O sea, es lo menos traumático posible para todo el mundo.
Entiendo correctamente. Inevitable es igual que siga poniendo en cuestionamiento. Fototipo carnego, don Pedro, ahora no se saca más. No sé lo ni dónde, quién hace.
¿Cómo? ¿Sabes cómo se hace? Préstame tu virome. No, eso es tu virome. Vos podés hacer tu fotocarné sacándote una selfie y imprimiendo. No es la fotocarné del viejazo que nosotros nos hacíamos de 2x2 que tenía que irse al fotógrafo del barrio. Vos podés sacarte una imagen con tu propio teléfono celular o tu nieto, imprime, recorta, y eso es más agrega. Fotocarnet es como un eufemismo, una palabra, como así como te dije, como dame tu virome, virome de una marca, algo de eso.
Sí, claro, todo eso se debió enviar digital, ¿no? Entonces, don Pedro.
Claro, no hay nada más fácil que sacarte un selfie y cargar en una página web. Todo el mundo puede hacer eso con su cumpleaños, y decir fotocarnet no es el cartoncito que me quería sacar en un fotógrafo. Y si quería hacerlo así, puede hacerlo también. O sea, esto es libre.
¿Y la, cédula autenticada por qué, don Pedro?
Porque suprimí el certificado de vida y residencia.
Lo que pasa es que el ese es relativo. Los escribanos muchas veces ni siquiera te piden la cédula original, don Pedro. Si la idea es ser estrictos, la base de datos de se contrasta con la base de datos de identificaciones nomás.
Son bases de datos que no están muy actualizadas, ¿eh?
¿Cuánto te cobra? ¿Cómo no va a estar actualizada la base de datos de identificaciones?
Y no está. Yo quisiera cruzar datos con registro civil nomás para no tener que hacer ningún relevamiento de información de identidad o de supervivencia. Hay otra información que el registro civil no tiene. Pero registro civil tiene su base de datos, no tiene luego. Ellos te dan el certificado, bueno, es que cargan en una base de datos y vos podés entrar ahí y estirar tu certificado de función o lo que sea. No tiene, está muy, muy, muy desactualizado. Ojalá lo tuviera. Y identificación en la Policía Nacional, sí recurrimos para cotejar identidades, para verificar identidades, pero no sobrevivencia, porque ahí no registran la muerte de nadie.
No, yo no.
Ahora, vos me preguntás por qué autenticada la cédula y por qué funciona. El escribano, finalmente tengo que creer en él, es un escribano público, hace fe pública. Él no va a autenticar la cédula de alguien que está muerto, o que le traiga otro. Entonces suprimo el certificado de vida y residencia suprimo con la boleta de un servicio de agua o de luz. Claro que puede mentirme y puede traerme la boleta de agua o luz de cualquiera. Pero no
te
va
a mentir, don Pedro, porque yo trabajé en una escribanía y muchas veces ni piden la cédula original, paspa o sella. Es más, la secretaria nomás luego sella ahí y a veces cuando el escribano no está, ellos nomás ya hacen la firma.
Y bueno, pero por eso te dije, vamos a cruzar toda la información que recibimos en estos 7 meses, por eso son 7 meses, vamos a cruzar la información con toda la base de datos, con todas las instituciones públicas, y si hay un escribano que nos mintió autenticando la cédula de un fallecido como vivo, y bueno, hay responsabilidades que el instituto va a perseguir.
Para finalizar, don Pedro, ¿cuánto les cobra Correos por este trabajo?
Estimamos que nos va a salir más o menos entre 200 y 300 millones de guaraníes. Para contextualizar, el censo del 2008, con 25 mil jubilados, salió 350 millones de guaraníes. Las ofertas que recibimos del sector privado en un estudio de factibilidad para licitar este servicio estaban entre 1.500 y 3.000 millones de guaraníes. Con el convenio interinstitucional de Dinacopa, pactamos más o menos 5.000 guaraní por jubilado relevado y nos va a salir entre 200 y 300 millones de guaraní, que está presupuestado.
Ya, entiendo correctamente. La IPS no tiene estructura para hacer el censo categórico.
Y tenemos 18.000 funcionarios en IPS. Mucha gente me dice, pero saquen a los 18.000 a censar a la gente. Pero de esos 18.000, 350 nomás yo gestiono acá en la Gerencia de Prestaciones Económicas. 350 funcionarios para jubilaciones, subsidios, pensiones, reposo. Me lo vienen a sacar a todos a hacer censo. No puedo usar el personal de salud. Entonces tengo que buscar alianzas con otras instituciones del Estado.
Ya, correctísimo. Don Pedro Jalle, que tenga buen día, éxitos.
Gracias, igualmente.
Ahí está el director, gerente de prestaciones de IPS. Ya escuchamos.